Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y es para mí un gusto darle la bienvenida en esta ocasión aquí a nuestra cabina al maestro Fernando Uc Nájera. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Durango. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Al contrario, con mucho gusto y la verdad es que me encanta el tema de tu programa.
Muchas gracias, ingeniero también. Es que yo más bien digo ingeniero, pero ya es maestro.
Está bien.
Muy bien. Oiga, pues hace algunos días ustedes participaron como colegio en un evento que fue para celebrar los 30 años, si no mal recuerdo, de la FECOP, de la Federación de Colegios de Profesionistas.
Efectivamente.
Que fue la Expo Colegios de Profesionistas 2024. Y en el caso del colegio que usted encabeza, hablaron acerca de los indicadores de gestión de los organismos operadores de agua, un tema que sin duda es del interés general, ¿no? Aunque suena técnico, pero todos deberíamos saber cómo están operando estos organismos que administran el agua que nos llega a nuestras casas. Porque entre todos los que pagamos, los que vamos y hacemos nuestro contrato, pues estamos manteniendo a estos organismos y por lo tanto nos debería interesar cómo están funcionando.
Fíjate que sí, es un tema muy de la ingeniería, muy de los procesos de mejora, de las mediciones, de cómo planear esa mejora. Sin embargo, se entiende muy fácil. Hay una máxima que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y por otro lado, que ante los problemas no podemos voltearnos hacia otro lado y con eso desaparece. Necesitamos trazar una línea de base para luego ver con el tiempo cómo va evolucionando, si las acciones que se están tomando están teniendo efectos positivos en la mejora de la calidad de los servicios. Y como bien lo dices, por decirlo en la parte técnica, pero también es necesario que los ciudadanos que estamos interesados en cómo evoluciona la prestación de los servicios tengamos acceso a información clara, verificable, fidedigna, oportuna. Y sin embargo, está en una ley, en la ley de aguas del estado, pero pues tenemos que andar buscando ahí entre líneas y entre declaraciones en lugar de formalizarlo y que sea un ejercicio de información y rendición de cuentas. Hay una cantidad muy grande de parámetros que se miden para saber cuál es el desempeño de un organismo operador, pero hay algunos básicos sobre los cuales, si hay oportunidad, quisiera platicarte hoy.
Muy bien, pues ¿todos los municipios están obligados a tener un organismo operador de agua? ¿O no?
Bueno, hay una clasificación que hace la Comisión Nacional del Agua, que dice que aquellas localidades que tengan más de 2.500 habitantes se consideran ya poblaciones urbanas. Y quien está obligado en realidad es el gobierno municipal en cada uno de esas localidades. Y el gobierno municipal, también por una iniciativa de allá de los años 90, deposita eso en un organismo descentralizado, como en el caso de Gómez Palacio, en el CIDEAPA, o en el caso de Durango, en aguas del municipio de Durango. Sí están obligados por el 115 constitucional a hacerle frente a esta responsabilidad de prestar los servicios de agua, drenaje y saneamiento.
Muy bien. Y me imagino que, bueno, dependiendo del número de población que atienden, pues también van creciendo los problemas, los retos a los que se enfrentan. Pero ¿cuáles serían pues estas líneas que se evalúan en cada una de ellos, como usted nos comentaba?
Sí, mira, yo creo que existen más de 100 parámetros que integran la medición de los indicadores. de gestión de los organismos de todo tipo, técnicos, económicos, financieros. ¿Cuáles pudiéramos ubicar como los importantes financieros? Que parece el ejercicio de cuentas más básico, ¿verdad? Pero el establecimiento de las tarifas es probablemente el indicador económico más importante. Y las tarifas no deben ser motivo de un cálculo de rendimiento político o de contención de problemas o de ocurrencia, sino que debe ser motivo de un diseño. ¿De qué tamaño deben ser las tarifas? Cuando se dice tenemos las más bajas del país, ¿y eso es bueno, malo o regular? ¿Cuánto debieran de costar? Eso es motivo de un análisis. Las tarifas deben de cubrir los gastos más las inversiones que sean derivadas del mantenimiento a la infraestructura. Y eso, bueno, pues vemos que con mucha dificultad se cumple. Hay indicadores financieros también sobre el, mucho se habla de finanzas sanas. Yo tengo una reflexión al respecto. Cuando las finanzas están sanas, puede ser por dos razones: porque se recaudó lo suficiente y se cumplió con la responsabilidad para las cuales están instituidos los organismos operadores, o algo se está dejando de hacer. Cuando no se cumple la responsabilidad completamente, pues claro, no haces el desembolso porque no lo recaudaste, pero eso no es una finanza sana, es una energía potencial ahí de manera negativa que va creciendo en necesidades que no se atendieron. Y los que también se entienden muy fácilmente son aquellos más básicos en el área técnica. Hay un indicador que es la eficiencia física. La eficiencia física es cuánta agua se extrae de una fuente de abastecimiento, un río, una presa, un lago, un pozo profundo, un manantial. Y de esa cantidad de agua, después de que transita por las líneas de conducción y las líneas de distribución, y finalmente se entrega a los usuarios, ¿cuánta de esa agua aparece en nuestras facturas? A nivel nacional, dice la Comisión Nacional del Agua, que ese indicador anda alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 litros que se sacaron, en el caso de Durango, por ejemplo, de un pozo, o en el caso, conocí muy bien el caso de Colima, por ejemplo, allá tienen un gran manantial que les dan casi todo el agua que necesitan para la ciudad. La que tomaron de esa fuente de abastecimiento, de cada 100 litros solamente facturaron 50. ¿Y dónde quedaron los otros 50? Se perdieron por fugas principalmente, y principalmente las tomas domiciliarias. Se perdieron por tomas clandestinas. Se perdieron porque no se mide bien. Los aparatos medidores, una vez que transcurren 5 años, ya su vida útil se completó y empiezan a medir de menos. Hay otro complemento que es un indicador de gestión también muy básico, que es del agua que se facturó, finalmente, ¿cuánto se recaudó de los usuarios? Y resulta que a nivel nacional, el promedio es que los organismos de lo que facturan solamente son capaces de recuperar el 70%. Y entonces, eso nos da lugar a que esas dos mediciones, el 70% que se cobra del 50% que se había facturado, por lo tanto hay que multiplicar esos dos indicadores y nos da la eficiencia global. La eficiencia global entonces sería 70% por 50%, nos da el 35%, y a nivel nacional así están trabajando los organismos operadores. No es un señalar culpas ni deficiencias, sino ver que hay ahí una gran área de oportunidad en muchas aristas. La primera de ellas, la sostenibilidad económica y financiera de los organismos, pero también qué pasa desde el punto de vista medioambiental. Hay el 50% del agua que no se usa, que se pierde, y lamentablemente pues así sucede en casi todo el país.
Eso es muy preocupante, ingeniero, porque bueno, ahora que estamos enfrentando en Durango la sequía, ¿no?, que ya llevamos algunos años así, que pensábamos que en el 2024 nos iba a ir un poquito mejor, y sí llovió más que el año pasado, pero no lo suficiente para solventar todas las necesidades que ya teníamos arrastrando. Y luego que el agua que estamos produciendo se desperdicia así, pues qué dolor, la verdad.
Sí, 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 la verdad es que, por decirlo en términos positivos, es un área de oportunidad muy grande, pero también, como decimos los ingenieros, es tan grande el bulto, es tan grande el problema, que cualquier acción de mejora que se instituya va a tener resultados. O sea, es imposible fallarle, o sea, uh-huh, es muy grande. Y efectivamente, si el agua no se perdiera en esa proporción, pues alcanzaría para el doble de la población, o para 40% más, o para cubrir el crecimiento de la población los siguientes años. En fin, esa agua la vamos a extrañar algún día.
Claro, claro, porque aparte es lo que usted comenta, o sea, la población va creciendo, la ciudad se va expandiendo, en el caso de Durango, pues, se va creciendo, 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 y de pronto incluso los constructores, los desarrolladores de vivienda no pueden obtener los permisos porque no hay factibilidad de agua en donde ellos piensan construir, o es un proceso más largo, etcétera. Entonces, pues eso es un problema también general, o sea, no nada más es de que desperdiciamos o se nos va el agua, o se nos pierde el agua, sino todo lo que eso implica.
Sí, pues toda la actividad humana pues es dependiente de que haya suministro suficiente de agua, y no solamente lo actual, sino lo futuro. Toda la actividad económica que viene para estos próximos años es con agua o no será. Afortunadamente, en Durango estamos aquí al pie de la Sierra Madre Occidental y tenemos la oportunidad de este acuífero, cuando lo estamos acabando, está sobreexplotado y ya da signos de estar renegando porque su calidad se ha deteriorado cada vez más. Pero también tenemos los ríos que atraviesan el Valle del Guadiana y que eventualmente se van a convertir en la siguiente fuente de abastecimiento para dejar descansar el acuífero y ahora tomar agua superficial, que tiene muchas bondades. Tiene muchas bondades, pero bueno, regresando al tema como un indicador, pues si lo analizamos muy bien y determinamos, bueno, en este organismo de Santiago Papasquiar o de Canatlán o Lerdo, Gómez Palacio, por mencionar las ciudades más importantes, uh-huh, ¿dónde están los conceptos? ¿En qué se nos pierde? Y no reflejarnos a nivel nacional, pues es que ahí andamos más o menos. Y sí, por ahí andamos en el promedio. Pero no, tiene que ser analizado y pues se requieren muy grandes inversiones y esfuerzos de los usuarios por pagar los servicios para que entonces las acciones sean muy bien focalizadas. Y perdón, nada más que me amplíe en el tema de la eficiencia comercial. Uh-huh. En la eficiencia física, los usuarios, o sea, no hay algo que tú y yo podamos hacer por reparar una fuga. No hay
pues
algo.
Que estaré quejando, ¿no?
Sí. Bueno, eso es lo que nos toca.
Sí.
Reportarlo. En el caso de poner medidores nuevos, pues tampoco tú y yo no podemos hacer gran cosa más que pedir cuando menos el nuestro para que mida adecuadamente. Pero en el caso de la eficiencia comercial hay dos actores: uno que tiene la obligación de cobrar y el otro que tiene la obligación de pagar.
Pagar.
Uh-huh. Entonces la responsabilidad ahí está de los dos lados. Hay que hacer un esfuerzo para que quien ya se le llevó el agua hasta su casa, ya se le emitió un recibo, ya se distribuyó, hay toda una infraestructura humana, administrativa, técnica para prestarle los servicios y la contraprestación no llega, pero ¿por qué? O sea, uh-huh, si está dispuesto en todos los documentos, ¿qué efectos hay para quien deja de pagar el agua? Hay también razones que socioeconómicamente no es posible, pero también eso está previsto. Quien socioeconómicamente no puede pagar, pues hay subsidios que se pueden aplicar y que están previstos en la ley.
Oye, ingeniero, precisamente esto de la tarifa, o sea, de pagar lo correcto o lo justo por el agua, es a veces un tema polémico y político también, ¿verdad? A veces los gobernantes en turno dicen, bueno, es que prefiero no entrarle a este tema porque me puede generar problemas, uh-huh. ¿no? Me puede restar puntos en mi popularidad. Sí, sí. Entonces, pero qué necesario es que como sociedad estemos conscientes de que este servicio que es indispensable, que es vital, que es tan cómodo para los que tenemos el agua en la casa, ¿verdad? Tan fácil como abrir la llave y bañarte, estemos conscientes de pagar lo correcto, ¿no? De pagar lo que consumimos. Y pues muchas veces pues se da este tema de las tomas clandestinas, ¿no? Del robo de agua que han estado detectando en este año, incluso escuelas, ¿no? Privadas que se roban el agua y dices, bueno, o sea, ¿de qué se trata? O que se hace negocio con el agua y no se reporta también, ¿verdad? Porque hay una tarifa comercial como tal. Entonces, pues ahí también cierto robo porque estás haciendo negocio con el agua, la estás aprovechando. Y el esto de las tarifas, pues sí se ha ido ajustando a los años y a veces con los años, y a veces pareciera que no es tan parejo, que hay quienes todavía pues no pagan lo justo.
Fíjate que efectivamente hay, otra vez digo, grandes áreas de oportunidad, uh-huh. para llamarlas así en positivo. Y te voy a decir un análisis que muy respetuosamente estamos proponiendo que se revise.
Sí.
Las tarifas en el caso de Durango dependen de la ley de ingresos del municipio en su apartado B. Uh-huh. Y ahí dice, en este rango pagas tal porcentaje de UMAS, en este, por ejemplo, de 0 a 10 pagas tanto, de 11 a 20 tanto, y eso da un recibo que quien consume más acumulado, pareciera que paga más, pero si lo calculas por cada metro cúbico, resulta que los que consumen entre 10 y 11 metros cúbicos pagan más que el que 20, que el que 30, 40 metros cúbicos, o sea, de manera unitaria. Un metro cúbico para el que consume 11 le cuesta 16 pesos y fracción, pero al que consume 20, al que consume 30, por decir el caso, le cuesta 9. Entonces, como que no es congruente, paga más quien más consume, o en realidad, en donde está el mayor número de usuarios, están subsidiando al revés, a los que consumen mucho.
A los que consumen más.
Entonces, claro. Te decía que muy respetuosamente, pero sí con toda seriedad, estamos proponiendo que eso se analice, que sea congruente. Si yo consumí 11, yo esperaría que al que paga 12 le cueste poquito más caro. Uh-huh. Y el que consumió 50 metros cúbicos, que es una barbaridad, en el caso de una casa, sin embargo, hay casas muy grandes, con grandes jardines y grandes necesidades. Bueno, pues su necesidad es, pero no me parece bien que paguen lo mismo que alguien que lo hace apenas para subsistir.
¿Ya qué se debe eso, ingeniero? O sea, ¿por qué está planeado así?
Es un diseño que tiene, escuchaba hace poco tiempo decir que es algo que se viene calculando así desde hace décadas. Pero, pues, con más razón, esta es la oportunidad de corregirlo. En lugar de que le salga más barato, pues, ¿qué estímulo tenemos para consumir menos otra vez?
Claro.
En fin, que no, otra vez, no se trata de señalar lo negativo, sino, caray, pues esto brinca y es un área de oportunidad, vamos a corregirlo. Al fin, que la gran mayoría de los usuarios estamos entre los que consumimos hasta 15 metros cúbicos al mes. Ahí están contenidos el
de 0 a 15.
Sí,
bueno, de 1 a 15.
Sí, el 90% de los usuarios. Entonces, si ya estamos pagando esa cuota, los que vayan más hacia arriba, uh-huh, pues que les cueste un poquito más de esfuerzo o que se ajusten a sus condiciones socioeconómicas y a sus necesidades, ¿verdad? A lo mejor y no se está haciendo el mejor uso del agua porque no hay un motivo por el cual ahorrar esa agua. Uh-huh. En fin, que es muy interesante. En estos días te hago llegar algunos gráficos que presentamos precisamente en la conferencia y que se puede observar perfectamente cómo en lugar de ser una curva ascendente es una curva que va bajando y que finalmente se empareja, pero allá en los 40, 50 metros cúbicos al mes.
Pues fíjese qué dato tan interesante, porque yo sí tenía como la idea de que entre más consumían, pues más pagaban, pero pues ya ha roto mi corazón. Ay, no sé qué. No, pues ojalá que sí lo reformaran, ¿verdad? O sea, ahorita como usted lo comenta, si ya se sabe que si tiene esa situación, pues se puede corregir, ¿no? Se puede reformar lo que se tenga que reformar y mejorar las áreas de oportunidad que usted comenta. Porque sí, a veces uno pues se desmotiva, ¿no? Cuando se habla de que no, pues es que de manera individual podemos hacer esto o aquello para cuidar el agua, siempre hay quien dice, pues es que nosotros no somos el problema, sino que son las grandes empresas las que se acaban el agua.
Ojalá que hubiéramos grandes empresas.
No, pero ya van a venir. Entonces, pues eso puede ser como un conflicto, ¿no? Al final de cuentas, si no se tiene como ese precio justo. Y luego otro de los temas también son esas tarifas fijas. No sé si todavía existan o ya se eliminaron. Porque también pues eso es incongruente de cierta forma.
Sí, es inequitativo. Hay quienes pagan o pagamos un servicio medido por cada metro cúbico, como decíamos, ya te cuesta tanto. Pero hay quienes consuman lo que consuman, pagan una cantidad fija y en algunos casos tarifas fijas muy pequeñas. Uh-huh. Imagínate a alguien que paga la misma cantidad mes con mes y tiene una fuga en el zapito del WC. Oye, pues está tirando el agua en el WC, ¿y cuánto cuesta repararlo? Pues unos 200 pesos. No, pues así déjalo. Uh-huh, sí. Oye, se está tirando el agua en el jardín. ¿Y cuánto? Pues hay que traer un plomero y a lo mejor unos 1,000, 2,000 pesos en repararlo. Así déjalo, pues no nos vamos a ahorrar nada. Pero es inequitativo porque hay quienes sí lo pagan de manera adecuada, como debe ser, medido de acuerdo a su consumo. Y entonces, no cargamos el peso de manera igual entre todos, ¿verdad?
¿Y cuál era la idea de las tarifas fijas en su momento? Usted que ya tiene muchos años trabajando en esto, ¿qué se acuerda?
Pues mira, los argumentos que yo puedo encontrar son de dos tipos. Primero, una razón de tipo económico que se requiere invertir para poner micromedidores en cada domicilio. Sin embargo, los micromedidores terminamos pagándolos los usuarios. Entonces, pues no debiera de ser, aunque sí, cuando ya son muchos medidores, para adquirirlos e instalarlos se requiere una gran cantidad de dinero, que terminamos pagándolo los usuarios, uh-huh, a veces a 3 meses o de una sola exhibición. Y la otra son razones político-sociales. Hay partes de la ciudad en donde ha habido una resistencia muy grande de los usuarios para que se les instalen medidores, precisamente porque les tocaría pagar igual que los demás, pero pues eso lo único que trae como resultado es esa inequidad a la que me he referido. Creo que esos son los dos argumentos. La otra es cuando provisionalmente alguien tiene una falla y le tienen que cambiar el medidor.
Pero deberían ser los menos, ¿verdad?
Deberían de ser los menos. Todos deberíamos tener servicio medido y con medidores que no tengan más de 5 años de antigüedad. Eso es muy importante. Hay análisis que se han hecho a lo largo de los años y de ese 50% que se pierde, una cantidad significativa está en los medidores.
que no miden bien.
Que no miden bien, así uh-huh. es.
Que, pero las personas que tienen tarifa fija, si son responsables con su consumo del agua, pues no deberían tener miedo a que les pongan un medidor. La cuestión es que pues también caen en cierta comodidad. Y bueno, pues yo me lleno aquí la alberca de los niños en cuando hace mucho calor y la lleno X número de veces al mes, etcétera, lavo el carro con la manguera, o sea, pues realmente como no les cuesta lo que realmente es, pues entonces sí. se puede caer en los excesos y en pues en el derroche, ¿no? El desperdicio.
Sí, sí, claro, tenemos en México en general, y por muchas razones, resistencia a pagar más por los servicios que recibimos. Si a alguien le dicen, oye, vas a pagar más por el teléfono, aunque es el que nunca dejamos, el agua la podemos dejar de pagar, pero el teléfono no, y el cable, pues no quieren, pero apechugan. ¿Verdad? Porque esa es una empresa privada que no podemos hablar ni hacer una gestión con nadie ahí para que nos ayude a ver cómo le podemos escamotear ahí sí. algo. En cambio, en el servicio del agua, pues, oye, van a subir las tarifas. Ahí yo creo que la clave del asunto está en informar adecuadamente a la población, a los usuarios, de cuáles son las razones de que cueste tanto y si hay una causa justificada. Ahorita está muy vigente el tema de la calidad del agua y la necesidad de cambiar de fuente de abastecimiento, lo cual trae implícito una serie de cambios que requieren inversiones. Por ejemplo, si esa fuera una de las causas por las que nos va a costar algo más, pues la mayoría, yo creo que de la gente se pudiera resistir, pero cuando la salud de la población está de por medio, pues tenemos que hacer lo necesario, porque si no sale de las tarifas, no hay otro lugar, o sea, no hay un subsidio que apliquen los gobiernos para sostener a los organismos operadores, y si lo hacen, algo están dejando de hacer en otra cosa. El gobierno, con tal de que no le falte dinero al organismo operador para pagar la factura eléctrica o la nómina o los aguinaldos, que a veces son donde se atoran, pero las tarifas, además, bien aplicadas y bien cobradas, deben ser suficientes.
Muy bien. Ya por último, ingeniero, porque ya nos quedan aquí 3 minutitos, sí. Nada más quiero consultarle algo. Dicen que no se debe cortar el agua porque es un derecho humano. Uh-huh. Entonces, ¿no se debe cortar el agua aunque no la pague?
Mira, eso tiene un análisis muy profundo, pero en muy poquitas palabras. El agua no es la que tiene el costo, sino lo que tiene costo es la prestación del servicio. Uh-huh. Entonces, con que haya hidrantes públicos a determinada distancia y puedan obtener agua para satisfacer sus necesidades más básicas, no quiere decir que no se les corte en la casa, sino que no tengan acceso.
Okay.
Que sea inasequible, uh-huh. dice el derecho humano al agua, dice lo opuesto, ¿verdad? Que sea asequible desde el punto de vista económico y físicamente, que puedas llegar a él, pues si tienes una dificultad económica, socioeconómica, y está justificado, hay forma de ayudarles. Pero quien se niega a pagar, no es que no se le puede cortar el agua, nada más hay que decirle, sí, mira, nada más que está disponible allá en el jardín fulano de tal, y ahí te llevas tu garrafoncito para que tomes, en alguna medida es eso. Hay varios aspectos que comentar.
Porque hay quienes dicen, pues es que yo, o sea, tienes la obligación de darme el agua, porque es mi uh-huh. derecho, ¿verdad? Como humano.
Sí.
Pero efectivamente, lo que se toma en cuenta, o sea, es el servicio, todo lo que implica la infraestructura, el personal que se utiliza, el recurso público que se invierte,
la energía, que es un concepto muy importante.
Exacto. Entonces, pues ya nos quedó muy poquito tiempo, pero ese tema está muy interesante, ingeniero. A ver si más adelante nos volvemos a ver aquí para platicar y abundar más en este tema.
Sí, con mucho gusto. Fíjate que te decía que me gusta mucho el enfoque de tu programa, y ojalá también tengamos oportunidad. Hay un concepto en a lo que yo me he dedicado 35 años, que es la gestión integrada del agua, o sea, lo holístico, desde cómo se fabrica, por ejemplo, nosotros en la sierra, cómo llega al acuífero, cómo llega a los ríos, cómo lo aprovechamos, cómo lo desechamos, y cómo todo eso debe ser sostenible. Entonces, la gestión integrada del agua es un concepto que algún día, si hay oportunidad, platicamos.
Claro que sí, ingeniero. Ojalá que antes de que termine este año, ya nos quedan poquitas semanas, pero si su agenda lo permite, la invitación está hecha para que volvamos a platicar. Claro. Muy bien, sí. Pues ha sido el maestro Fernando Ucnájena, él es presidente del Colegio de Ingenieros, ayúdeme, Industriales de Durango. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por esta interesante plática. Y gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X, me localizan como @citlazoe. Mi nombre es Zoe Sánchez, que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.